Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avisen.
Una de la tarde con un minuto. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos, el noticiero vespertino de Ibero 90.9. Yo soy Sebastián Armenguer y te acompañaré la próxima hora en este noticiero con la agenda cargada, pero con la estación vacía, la Universidad Iberoamericana también vacía, porque hoy es el día C, es el día de la comunidad. Bueno, vacía en los salones, vacía en los pasillos, todo el mundo ya está en los jardines en este día C que pinta sabroso. Va a estar Belanova al ratito, hay muchos eventos y también la celebración de Ibero 90.9, un día... A pesar de la festividad que vive esta universidad, un día bastante, bastante pesado en temas de agenda noticiosa. Y cómo no, sin soltar Teuchitlán, sin soltar Jalisco, sin soltar el Rancho Izaguirre y el horror que poco a poco se va descubriendo desde aquella propiedad de Teuchitlán allá en Jalisco. Hoy la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, realizó un viaje con distintos medios de comunicación y también personas, colectivos de madres y padres buscadores para ingresar a este rancho Izaguirre, del cual tenemos pocas verdades, pocas certezas, ya a semana y media de que nos enteramos de los horrores que ahí sucedían desde hace años. Hoy seguimos con pocas respuestas ante preguntas tan básicas como de quién es el rancho, quién es el dueño de esa propiedad, qué pasaba ahí, cuántas personas fueron secuestradas, cuántas personas... recibieron esta especie de entrenamiento para convertirse en miembros del sicariato del cártel Jalisco Nueva Generación, cuántas personas fueron asesinadas ahí, cuántos crematorios clandestinos en realidad había, todos los horrores, preguntas que la sociedad mexicana se hace y que hoy, a 20 de marzo del 2025, siguen sin tener respuesta. De eso, obviamente de eso vamos a estar platicando. También en medio de esto, el contraste que es el Día Mundial de la Felicidad. No sabemos para quién, no sabemos cómo, pero aún así México subió y ya es una de las 10 naciones más felices del mundo. De eso vamos a estar platicando también más adelante. Y jueves 20 de marzo del 2025, fecha de fallecimiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, del INAI. Hoy acaba el INAI después de esta reforma aprobada en el Plan B, en el Plan C, perdón, ya ni sé en cuál plan fue, en el Plan C, impulsado por Andrés Manuel López Obrador. Hoy último día del INAI, ayer hubo protestas afuera del instituto, cerraron los trabajadores, varios puntos de insurgentes exigiendo el respeto a sus derechos laborales, sus liquidaciones. Al parecer hay un acuerdo para la mayoría, pero no para todos los trabajadores. Algunos de ellos serán incorporados a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro. Otros más serán despedidos y al parecer, dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, que recibirán sus liquidaciones correspondientes a la ley. Así que la agenda cargada el día de hoy y vámonos ahora sí. Bueno, antes te recuerdo el teléfono en cabina, que es el 55 529 2599. También funciona como WhatsApp para que nos mandes tus comentarios o en redes sociales, @Ibero99FM en X y @Ibero99 en todo lo demás. Llámese Instagram, llámese Facebook, llámese YouTube, llámese Spotify, donde quieras, ahí nos leemos. A mí personalmente en X como @ErdmengerMX y en Instagram @SebastiánErdmenger. Nos estamos leyendo y estamos conversando. Vamos ahora sí con el resumen de noticias. Ya está aquí Ana Laura Citalán.
Hoy. Integrantes de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifiestan en distintos puntos de la capital del país, avanzando por circuito interior al norte rumbo a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La movilización es en demanda de que se atiendan peticiones laborales y educativas hechas por los maestros y forman parte de un paro de 72 horas. Eduardo Clark, su secretario de Integración y Desarrollo del Sector de Salud, alertó que el gobierno federal adquirió 175 unidades de la compra consolidada de medicamentos 2025-2026 por Birmex, con un sobrecosto de 13 mil millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que podría haber sanciones para los servidores públicos que participaron en estas anomalías. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de 9 presuntos criminales del Cartel del Golfo. Entre ellos se encuentran el líder de la célula delictiva responsable del ataque del bar Cantaritos, ocurrido el pasado 9 de noviembre de 2024 en el centro de Querétaro. Por primera vez en la historia, el Comité Olímpico Internacional seleccionó a una mujer para presidir la organización. La ministra de Deportes de Zimbabue, Kirsty Conventry, fue elegida este jueves como la nueva presidenta del comité.
Tengo otros datos.
Muchas gracias, Ana Lau. Antes de pasar a los temas, les pedimos si es que pueden ayudar. Estamos buscando donadores de sangre, todo tipo de sangre, para el señor Teodoro Macías Cervantes, quien se encuentra hospitalizado en el Ángeles del Pedregal. Los horarios son lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. En verdad, ayudarían mucho si alguien está por ahí, si alguien puede de donar sangre. Les repito, para el señor Teodoro Macías Cervantes, se solicitan donadores de sangre. Nosotros con esto vamos a una rolita. Me dice aquí producción Silvia Dicci, que ya me está regañando, que no vamos a rolita porque ya está aquí, ya está en la línea de Tengo Otros Datos. Paula Sofía Vázquez, ella es analista política, abogada, y a quien siempre recurrimos para tratar de entender este México que no es mágico, este México surrealista, este México que tiene una relación tan difícil con la verdad, sobre todo en casos tan atroces como Teuchitlán, en casos tan atroces como Ayotzinapa, donde pasan los años y no sabemos en realidad qué pasó. Paula Sofía Vázquez, qué gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. No hay problema de conexión.
Gracias a ti por tomarnos esta llamada. A ver, ya varios días de que conocimos los horrores que se realizaban en esta propiedad, en el Rancho Izaguirre. ¿Qué análisis le das? ¿Qué análisis le das a la respuesta política que parece que perdió todo piso de moralidad, donde vemos a un presidente del Senado diciendo y esos zapatos cómo sabemos de quién son, donde vemos a la presidenta de la República diciendo que son calderonistas y carroñeros quienes se manifestaron el sábado, donde vemos al fiscal general de la República salir a una conferencia de prensa con una sonrisa en el rostro y en una amabilidad poco vista con los reporteros? ¿Qué análisis le das?
Pues yo creo que lo primero es que sí tenemos que hacer una reflexión colectiva del grado de degradación moral al que está llegando este país, ¿no? Creo que no solo lo que nos encontramos en este campo de exterminio, que es uno de muchos, ¿sí?, sino en las reacciones que se tienen, no solo de la presidenta, no solo de las personas más visibles, sino también de sus allegados, de este ejército de replicantes que tienen ellos, uh-huh, en los que se duda del trabajo de las madres buscadoras, de la veracidad, de la buena intención con la que estas personas están buscando a sus familiares, haciéndole el trabajo al Estado, esta guerra que se emprende, no contra el gobierno. Ahí hay una cosa que este gobierno ha sido muy exitoso en hacer que se nos olvide. Uh-huh. El gobierno está para rendir cuentas y los ciudadanos estamos para exigirle. Y estamos para exigirle verdad, y estamos para exigirle seguridad, y estamos para exigirle explicaciones. Y eso no te hace carroñero, y eso no te hace calderonista, y eso no te hace, eso te hace un ciudadano.
Te hace un ciudadano, y pero un poco, no sé si lo veas así, pero también hay un país anestesiado ante el dolor, ¿no?
Absolutamente. O sea, yo creo que un hecho como el de Teuchitlán debería de estar generando al menos las mismas reacciones que generó en su momento Ayotzinapa. Y lo que estamos viendo es a una sociedad que minimiza, voltea para el otro lado, o peor aún, desde el gobierno desacredita este tipo de protestas, ¿no?
Ahora, se le preguntaba a la doctora Claudia Sheinbaum, a la presidenta, si este iba a ser su Ayotzinapa, si este iba a ser su talón de Aquiles. Escuchemos lo que dijo esta mañana en la conferencia de prensa.
A ver, yo no considero que sea ni talón de Aquiles, ni talón de otro tipo. Vamos como desglosando, ¿no?
Correcto.
El tema. Hay un tema relacionado con la desaparición de personas en nuestro país. La magnitud de este problema, la atención que debe dar el Estado mexicano a este problema, hay que tomarlo seriamente.
¿Se ha tomado seriamente? ¿Ves que esto pueda evolucionar a ser un caso de macrocriminalidad como Ayotzinapa y que el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues parece que está replicando los errores del gobierno de Peña Nieto? ¿Lo ves que pueda ser la Ayotzinapa de Claudia?
Pues yo creo que sea o no la Ayotzinapa de Claudia depende también mucho de la respuesta que demos como sociedad. Ayotzinapa fue lo que fue porque los ciudadanos en ese momento estábamos más despiertos y salimos a protestar a la calle y no se dejó el dedo del renglón en 6 años, ¿eh? Porque sí. Ahí hay otra cosa que hay que decir. Ayotzinapa tiene 2 temporadas. Uh-huh. La primera temporada es la temporada con Peña Nieto, en la que nos podemos dar una palmada en la espalda y decir que buenos ciudadanos fuimos. La segunda temporada es con Andrés Manuel López Obrador, con Gertz Manero. Uh-huh. Y es una temporada en la que podemos decir que se dijeron las cosas más ominosas de los defensores de derechos humanos. No, sí. No son, o sea, aquí hay que hacer un ejercicio de memoria. No podemos olvidar los ataques que le hicieron al Centro PRO. Uh-huh. No podemos olvidar el trabajo. Claro, el trabajo que hicieron tratando de desacreditarlos como interlocutores, desacreditar sus reclamos, desestimar sus protestas, incluso de dividirlos y sacar a ellos. Ahora sí hay un comité de Ayotzinapa bueno y uno malo. Sí. Y entonces cuando tú crees que ahorita va a haber justicia, yo diría, pues, o sea, Gertz diciéndonos hoy, esto no va a ser Ayotzinapa, pues mi pregunta es, ¿se está confesando?
Sí.
Porque él era la parte de los encargados. No salga a decirme, este es el Ayotzinapa de Peña de hace 6 años. Hay una cosa que hay que recordar en este caso y en todos. Morena tiene gobernando 6-7 años ya. Uh-huh. Y entonces podemos decir que de esos problemas, 7 años de no soluciones son sus problemas, son su responsabilidad.
Y es que nos hemos perdido en la miopía de los colores de partido, ¿no? O sea, esto es una afrenta a México, a los mexicanos, al Estado, a lo que somos si queremos aspirar a ser una sociedad democrática.
Yo creo que ese es parte del problema, ¿no? Cuando uno empieza a ver las críticas que se hacen, una crítica que se te hace, que es un problema que también recordemos, ¿por qué no se le están yendo? Sí, el problema es de Jalisco. No, señores, ustedes tienen 6 años centralizando el tema de seguridad.
Sí.
Ustedes tienen 6 años federalizando todo esto.
Sí.
Y esto, a mí, en tanto una seguidora... la peor seguidora del Partido Verde Ecologista de México, esa fotografía de la mochila que dice la 4T se pinta de verde,
sí, sí.
Quiere decir que lo que pasó ahí pasó entre mayo del año pasado a ahora. Y es una radiografía de que no era el calderonismo, son problemas que heredó Claudia, mínimo del sexenio anterior, son problemas de su propio sexenio.
Sí, sin duda. Leí a Carlos Puig publicando que quizá la estrategia del fiscal, porque Gertz Manero no atrae propiamente, formalmente, no ha dicho vamos a traer, lo ha dicho, pero no lo han hecho, atraer la investigación a la Fiscalía General de la República. ¿Ves que sea para no repetir los errores de Peña Nieto de atraer la investigación de Ayotzinapa y que eso les explote en las manos?
Yo creo que están siendo mucho más cuidadosos. Yo creo que también al final es un cálculo político, sí, de saber que siguen sin cumplir con Ayotzinapa.
Sí.
Otra vez, Ayotzinapa también es tan responsabilidad de Peña como es ahora, después de 6 años, responsabilidad de quienes dinamitaron la verdad histórica, incluido él.
Uh-huh.
Entonces yo creo que sí, se están cuidando no solo en un tema de resolución, sino también en un tema de discurso, en atraer una investigación que muy probablemente corra el mismo destino que Ayotzinapa. Una cosa que dicen todos los especialistas, y que no, tampoco nadie está inventando el hilo negro, al decir, estas cosas suceden, evidentemente, no porque hay un crimen organizado malo, y hay unos buenos combatiendo.
No.
Hay redes de convivencia criminal, hay redes de corrupción, en las que hay metidas autoridades federales, locales, militares, y el crimen organizado.
Sí,
y yo creo que ahí se está cuidando de tenerse que involucrar en algo en lo que eventualmente, pues, no van... Al final va a pasar lo mismo que con Ayotzinapa. Va a ser muy costoso llegar al final de las hasta las últimas consecuencias.
Sí, un costo político que quizá nadie de la clase política se atreverá a asumir,
y,
¿no?
Y social, y, o sea, una cosa que nos cansamos tanto de escuchar que lo dejaron de decir, era caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Aquí ya mejor no se comprometen,
porque saben
que no van a llegar hasta allá.
Sí, claro. Esto sucede, Paula Sofía, a escasos 2 meses, poco más de 2 meses, de una elección judicial que prometió, según el discurso oficialista, era necesaria para traer justicia. Hoy estamos viendo que el tema no va por ahí, ¿no? Que el tema son las fiscalías, que el tema es la incapacidad de poder procesar la justicia. ¿Cómo ves esto?
Efectivamente, yo creo que una de las cosas que también evidencia este caso y evidencia pues el mal tino que siempre tuvo la reforma judicial fue precisamente eso, ¿no? Que mientras los especialistas decían el problema más grave no está ahí, el problema más grave está en las fiscalías, en el funcionamiento de las fiscalías, pues esto nos llegó a comprobar que pues sí, que efectivamente o en otro país estaríamos si el problema de Teuchitlán fuera unos jueces que no resolvieron bien unos juicios y no unas fiscalías incompetentes, unas fiscalías que integran mal los expedientes,
uh-huh,
que están mal preparadas y que muy probablemente también tengan nexos con el narcotráfico.
Sí. ¿Qué pasará? ¿Qué ves que pase con este caso? Está tomando una visibilidad, una publicidad importante. Veíamos a Luisito Comunica, veíamos a mucha gente, ha sido portada internacional. ¿Qué crees que avance en este caso?
Yo creo que, otra vez, depende mucho de que no se deje el caso, no dejemos de insistir en el caso. Creo que esta puede ser una tragedia que sea nuestro wake up call para decir,
uh-huh,
este es el país en el que seguimos viviendo, este es el país que va más allá de proteger el legado de Manuel López Obrador, literal nos estamos jugando la vida,
sí,
y tenemos que tomarnos en serio el ser unos ciudadanos pues más conscientes, más al pendiente y que saben pues protestar, exigir y mantenerse al pendiente de los casos.
Pues sí, no lo soltaremos. Paula, te agradezco mucho estos minutos.
Muchísimas gracias a ti.
Paula Sofía Vázquez es analista política, abogada también, y le agradezco mucho estos minutos. Aquí en Tengo Otros Datos, nosotros vamos a la primera rola de este programa. Esto es Father Bird, Mother Bird, de Krungbin. Así me dice Silvia Dicci que sí. Está sonando ya aquí en Tengo Otros Datos, cuando es la 1:00 p.m. con 20 minutos. No le cambies, que todavía hay muchos temas a analizar. Suena Krungbin aquí en Tengo Otros Datos de Ibero 90.9. Necesitábamos esos ritmos más tranquilos después de los temas que hemos tocado, después de los temas que están golpeando al país, ¿no? Ahorita está el recorrido que hace la Fiscalía General de la República con periodistas, con colectivos dentro del Rancho Izaguirre. La Fiscalía de Jalisco contabiliza más de 1300 indicios, esto quiere decir artículos, prendas, elementos, incluso restos óseos encontrados en este predio, y el expediente ya ha sido entregado por la Fiscalía de Jalisco a la Fiscalía General de la República. Veremos si hay alguna declaración del fiscal Gertz Manero en el lugar de los hechos, veremos si está programada esta declaración o si alguien da algunas palabras de esto, de este recorrido que realizan en estos momentos en Teuchitlán, Jalisco. Vamos a otros temas.
País que habitamos.
Bueno, el país y el mundo en el que habitamos al parecer es feliz, o por lo menos hoy en el Día Mundial de la Felicidad, el día donde también se presenta el reporte de la felicidad mundial. Y no sé si ustedes estén de acuerdo con los resultados de este reporte. Ya nos dirán al 55529-2599 si están de acuerdo o no. Pero México. México es el décimo país más feliz del mundo. Diego Ruiz, Ana Laura Citarán, Silvia Dicci, Paco Barrera, ¿qué nos dicen de este reporte?
Hola, Sebas. Pues sí, como dices, los resultados llaman la atención porque justo, o sea, estábamos hace rato hablando de la tragedia en Teuchitlán, uh-huh. La crisis de desaparecidos, pero pues al parecer, de acuerdo a este reporte mundial de felicidad organizado por la Universidad de Oxford, las Naciones Unidas y el Centro de Estudios Gallup,
¿sí?
México por primera vez entra al top 10,
okay.
Junto con Costa Rica, siendo los dos países latinos
en el top 10. Sí. ¿Cuál es la metodología, Ana Lau, para fabricar este índice? ¿Cómo se construye?
Pues un poquito estaba leyendo un reporte que sacó México Cómo Vamos y hablan de cómo este reporte se hace a través de pruebas en el que se mide el nivel de apoyo social que se le da, el Producto Interno Bruto, per cápita, la esperanza de vida, también la percepción de la libertad para tomar decisiones en su vida, la generosidad y la percepción de la corrupción, ¿no? Y también hay esta pregunta muy conocida que es la escalera de Cantril, en la que se mide en 11 peldaños, del okay. 0 al 10, del más bajo, que representa la peor vida posible, y la más alta, que representa el valor más alto, que es una mejor vida. Y al entrevistado se le hace esta pregunta y entonces él decide en qué escalón está, y en base a una encuesta masiva, pues ya se define el resultado en base a los otros datos mencionados. Y es muy curioso porque, justo como digo, nos va a mencionar un poquito más adelante, no está tan ligado el PIB, que el país tenga un PIB muy alto, a que tenga un nivel de felicidad alto, ¿no? O sea, nos encontramos estos países como China, que tiene un PIB alto y que se encuentra en el lugar 118, ¿no? Uh-huh. Y también es un reporte que maneja 147 lugares. Entonces, okay. Es del 1 al 147 y China se encuentra en el 118.
Hola a todos, soy Silvia Dicci. Bueno, yo les voy a dar la lista de los 10.
A ver, ¿cuáles son los 10? Los 10 países más felices del mundo.
Va, sí. Vamos a darle. En primer lugar está Finlandia, después está Dinamarca, Islandia, Suecia, Países Bajos, Costa Rica, Noruega, Israel, Luxemburgo y México. Esos son okay. nuestros top 10. Luego ya tenemos en el 23 a Estados Unidos. Es la primera vez que Estados Unidos ya ni está en el top 20. Okay. Entonces está muy, muy interesante cómo ha ido moviéndose la lista.
¿Cómo ha ido cambiando? Una lista encabezada por países europeos, por países de Escandinavia incluso, ¿no? Los que tienen los mejores también índices de desarrollo, los que tienen un estado benefactor mucho más consolidado. Diego, ¿qué más datos encontramos en este reporte?
Sí, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, pues es un caso de estudio muy interesante porque sin duda los estadounidenses se ve que no están pasando por un buen momento. Porque algo que también mide este estudio es, por ejemplo, las comidas que compartimos con otros. O sea, okay. cómo este tipo de convivencias aportan a la felicidad. Y pues se muestra que uno de cada cuatro estadounidenses come las tres comidas al día en soledad.
Ok, ok.
Y también comparado al año pasado hubo un incremento del 53% en esta cifra.
O sea, 53% de los estadounidenses comen... O hay un incremento del 53% de los estadounidenses que comen solos.
Exacto. También algo que miden es la confianza en los otros. Uh-huh. Y el reporte explica que en Estados Unidos y en ciertas regiones de Europa, la confianza que tenemos hacia el otro, hacia el extraño, ha ido en descenso.
Okay.
Y pues dicen que este factor pues también explica por qué la alza en los gobiernos totalitarios, el hiperindividualismo, la división política. Uh-huh. Y también otro dato muy relevante es que en 2023 el 20% de los adultos jóvenes dicen que no tienen nadie con quien contar en caso para acudir por apoyo social emocional.
No tienen a nadie con quien acudir para un sí. apoyo, para
sí,
desahogarse.
O sea, amistad,
para...
familiares.
Sí. Justo con este dato, o sea, es muy interesante que los millennials son menos felices con la edad, mientras que los baby boomers experimentan lo contrario.
No, no. Los baby boomers son... experimentan
lo contrario, están okay. más felices, okay. O sea, el registro es que los millennials son menos felices con la edad, entonces, pero que los baby boomers son pues mucho más, que están como más alocados, más felices, ¿no? Y bueno, pues también Dinamarca lidera en felicidad para adultos mayores, entonces está interesante, ¿no?
Sí,
¿me Sebas?
Sí, tiene que ver, supongo yo, y ya lo explicaré, el informe que está disponible, ahorita lo vamos a colgar ahí en redes sociales, en la cuenta de Tengo Otros Datos, que es Otros Datos 99 en X y @ Tengo Otros Datos en... A 99. Ver, Ana Lau, tú te la sabes mejor.
Es Tengo Otros Datos en Instagram,
no.
Con dos os, ¿no?
Tengo Otros Datos en Instagram, 99.
Y en X, Otros Datos 99. Ahí nos pueden encontrar.
Y ahí colgamos el estudio completo, que sí. Seguramente esto de Dinamarca tendrá que ver con el sistema de pensiones, el sistema de estado benefactor que tienen estos países, Diego.
Sí, y ya por último comentar a nivel región América Latina, también... por ejemplo, el país que vive en democracia con el menor grado de felicidad fue Perú, quien se ubicó en la posición número 65. Y pues ya en la tabla general, Venezuela fue el país más infeliz de América Latina, quien bajó de la posición 79 a la 82.
A la 82. Venezuela, que vivió un año electoral durísimo, con unas elecciones donde observadores internacionales dijeron que fueron abiertamente robadas por la dictadura. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este reporte, dijo que solo el pueblo puede salvar al pueblo y que al pueblo de México nadie puede vencerlo, y menos ahora. El pueblo de México es lo mejor de nuestro país y ahora está empoderado, consciente, y con eso la presidenta Claudia Sheinbaum explica este aumento en el índice de felicidad global que tuvo México en 2024. Pues ahí, felices, 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 aunque parece ser que no tanto, y que en este país hay gente que más allá de la felicidad lo que tiene es dolor, rabia y sufrimiento por encontrar a los suyos. Aquí en la pantalla de la cabina A de Ibero 90.9 estamos viendo las imágenes de los colectivos de búsqueda en el Rancho Izaguirre, y bueno, pues esta noticia del Índice Mundial de la Felicidad no puede sino presentarse enmarcada en la tragedia que vive este país. Vamos a un corte cuando es la 1:31 p.m. y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger y estamos analizando la coyuntura de este país que hoy se transforma. Hoy una de las instituciones pues que más ha sido cercana a muchas y muchos de nosotros. A ustedes, cuando entregan sus datos personales, hay una instancia que los protege. Desde el lado periodístico, cuando un periodista solicita un acceso a la información y que el gobierno rinda cuentas, sea transparente con la información, está ahí esta institución. Su nombre es el INAI. El INAI, que hoy desaparecerá después de los ajustes y las reformas del Plan C. Para platicar de la desaparición del INAI, de cómo está la situación de sus trabajadores, que ayer se manifestaron para exigir el respeto a sus derechos laborales, me da mucho gusto saludar en la línea de Tengo Otros Datos a Julieta del Río. Ella es comisionada del INAI. Julieta, ¿cómo está? La saluda Sebastián Ermenger.
Esperando sesionar en unos minutos más para resolver esta situación del personal.
Sí, hoy la última sesión. Un poco, ¿en qué están? Porque escuchábamos hoy a la presidenta Claudia Sheinbaum decir que se va a respetar los derechos laborales de acuerdo a la ley. Habían tenido contactos con la secretaria Raquel Buenrostro, la secretaria de Buen Gobierno y Anticorrupción. ¿Cómo está la situación de los trabajadores, comisionada?
Sí, mira, a ver, cuando se, que ya ahorita se está discutiendo, como saben, en el Congreso estas nuevas leyes que abrogan las del pasado, uh-huh. pusieron los diputados, no nosotros, un transitorio, el quinto, que dice que los recursos, todo el personal pasará a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Ajá. Hace la semana el presidente Alcalá nos presenta un proyecto a las tres comisionadas de último momento, uh-huh. donde dice que hay que darles una compensación, pero que también a cambio entreguen su renuncia. Okay. No estuvimos de acuerdo, también venía que era un programa voluntario, cosas que no iban y que íbamos a contravenir la legalidad. Uh-huh. ¿Qué pasó? Pues el personal en su desesperación y en su legítima derecho, pues empezó a tomar el instituto. Y, a ver, hay dos tipos de personal, el del servicio profesional sí. y libre asignación, que es la gente de confianza.
Que esos son 400 y cacho personas, ¿cierto?
Son 419 de servicio profesional. Okay. Y 315 de libre designación, que son nuestros jefes de ponencia, los secretarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, nos opusimos a un proyecto a las tres comisionadas, no a que al personal, uh-huh. porque si no, íbamos a incurrir en una irresponsabilidad. Anoche, las tres comisionadas no pudimos salir del edificio, prácticamente estábamos secuestradas, pero le mandé un mensaje a la secretaria Buenrostro, uh-huh. y hay que decirlo como es, inmediatamente se comunicó, dijo, ¿qué está pasando, Julieta?
Sí.
Está pasando esto, esto y esto. Dijo, a ver, el tema del servicio profesional, claro, pero tienen razón, no pueden condicionar nadie la renuncia, porque ustedes se van a extinguir. Y en cuanto yo tome la figura jurídica ya de la posesión de los derechos, pues a mí me toca, que es el servicio profesional. Uh-huh. En el otro tema del otro personal dijo, el viernes por la tarde díganle al personal que estoy ahí y platico con ellos. Yo, pues claro que necesito personal capacitado, técnico, sí. bajo esta nueva... Y eso fue lo que nos dijo la secretaria, lo cual nos alegró mucho a las tres comisionadas. Uh-huh. Venimos a decirle al personal, ahorita se está preparando un nuevo acuerdo, ahora sí, en el marco de la legalidad, y en 10, 15 minutos vamos a bajar a sesionar, sigue tomando las instalaciones, estamos algunas gentes nada más para sesionar. Pero lo que dijo la presidenta lo escuché también con atención. Ella tiene razón, ¿por qué? Porque dice, se va a liquidar. A ver, una cosa es el finiquito, uh-huh. eso es lo único que podíamos hacer, y la gente decía, oye, pues me voy con el proporcional, es nada, ¿no?
Sí, sí, sí.
También una liquidación con sus tres meses, sus tantos días, ¿no? Todo esto que conlleva, para sentir más seguridad, si te quedas o te vas, pero pues ya tienes tres meses.
¿Tienes un colchón?
Para tomar decisiones claro. y demás. Pero nadie ha dicho que los van a despedir, ni la secretaria, ¿eh? Entonces la presidenta dice, algunos se van a liquidar,
¿sí?
o sea, y está permitiendo este colchón, y otros se van a quedar. Son 759 personas, pero yo creo que personal capacitado y especializado sobre lo que llevamos de datos personales, uh-huh. acceso a la información, porque pues también entiendo que una dirección administrativa, una dirección jurídica, pues la tienen allá, sería duplicar.
Claro.
La Plataforma Nacional de Transparencia va a continuar, entonces, pues cuando menos ya está el colchón para el personal y la secretaria se va a quedar con bastante personal, digo, ya ella como patrona definirá, pero nos dio mucha confianza que me ha respondido a la llamada, que haya hablado con las comisionadas y que mañana esté aquí por la tarde con todos nosotros, porque hay un transitorio, Sebastián, que dice... que vamos a suponer que así va a pasar, que hoy se vota uh-huh. y mañana sale publicado en el Diario Oficial, dice que los cuatro comisionados ya no somos comisionados, uh-huh. pero que tenemos que estar 30 días naturales apoyando en un comité de extinción. No tenemos ningún problema en hacerlo, somos institucionales, solo que bueno.
¿Y este comité de extinción será parte de la Secretaría de Corrupción? ¿Será un comité no. externo?
Será un comité como de... un puente
okay.
para el proceso de la entrega-recepción uh-huh. y dice que 30 días. No sabemos más, está muy ambiguo eso, mañana que venga la secretaria le preguntaremos porque, bueno, pues todos sabemos que ya salíamos y uh-huh. también pues no nos preguntaron.
Sí, ya, quizá ya hasta tenían planes para estos 30 días, ¿no?
No, la verdad yo sí, yo escribí un libro que después lo voy a debutar y te lo voy a compartir con Gracias. Mucho gusto, yo tengo algunas salidas, pero... Vamos a coadyuvar institucionalmente, si se requiere coadyuvar, lo vamos a hacer a distancia, como diga la secretaria, pero ya será en otra modalidad, ¿no? Es, ya no es de comisionada, es de carácter institucional, de voluntad. Claro. Y así están las cosas. Y ahorita vamos a sesionar porque el personal, pues se les prometió que antes de las 2 íbamos a sesionar, y vamos a sesionar para votar a los 419 personas del servicio profesional, y ya mañana veremos con la secretaria Buenrostro personal.
Entonces el acuerdo que hoy se vota es sobre el personal del servicio profesional.
El servicio profesional y el acuerdo.
Y el acuerdo de mañana, a ver, el de los de libre asignación.
Exacto. Se va a reunir con el personal y ya veremos, porque al momento de la extinción, el recurso que tengamos lo tenemos que devolver a la Secretaría de Hacienda, y ya con su nueva figura, ella lo solicitará. Son procedimientos administrativos, legales y normales. Sí. Y ahora más decirte, de verdad, que Blanca, Lilia, Josefina y Julieta, las tres comisionadas del INAE que votamos en contra, el otro proyecto no era en contra del personal, era precisamente porque decía, te doy la liquidación y renuncias, y es un programa de retiro voluntario, contravenía varios ordenamientos, y ¿por qué vas a despedir a la gente, no? Entonces, nos dio la razón la secretaria, el que pregunta no se equivoca, y estamos haciendo el nuevo convenio como debe de ser, ya estamos por sesionar. Yo te agradezco mucho, y te vamos a estar informando siempre que así ustedes lo requieran.
Bueno, le agradezco mucho, comisionada. ¿El personal está tranquilo? Entiendo que usted habló con ellos ayer.
Sí, ayer, y ahorita pues siguen aquí afuera, entramos, salimos, les platicamos, ya están un poco desesperados para que sesionemos, ya vamos a sesionar. Se tranquilizaron, hubo confianza, y la secretaria Buenrostro me dijo, dígales que les mando un saludo y que confíen, mañana yo estoy ahí en la tarde en el INAI, y la verdad es muy bueno que esté aquí la secretaria.
¿A qué hora se extingue el INAI? ¿A qué hora finalmente desaparece?
Pues si hoy votan estas leyes, dice que cuando se publique en el Diario Oficial.
O sea, mañana
primero. A lo mejor en el... hoy en el Diario Vespertino o mañana.
Ya.
Y publicado al día siguiente sería. O sea, creo que entre hoy y mañana todavía tenemos oxígeno.
Ya.
Pero decirles a todos que se extingue el instituto, pero no el derecho a saber, no la plataforma, no la protección de datos personales en este país. Sigamos preguntando y sigamos cuidando nuestros datos personales.
¿Pierde el país con la extinción del INAI?
Pierden los ciudadanos que confían en las autonomías, pero también es un nuevo modelo, y vamos a ver y darles el beneficio de la duda. Yo en lo personal no tenía el gusto de conocer a la secretaria Buenrostro, más que por su trayectoria, y bueno, parece que es una mujer de carácter, preparada, con capacidad, y eso también me alienta, porque también no todos traen ese perfil, y hemos tenido un trato muy respetuoso, mesas de trabajo muy dignas, con profesionales. Yo no tengo queja alguno, esto no quiere decir... lo dices eso y se está buscando. No, no estoy buscando nada. Simplemente decirles a todos, vamos a darle beneficio de la duda a la secretaria Raquel Buenrostro, que trae una carrera y una capacidad que entiende, se ha portado muy bien. Y vamos como ciudadanos a convertirnos vigilantes.
Exacto, para estar vigilando y exigiendo, ¿no?
Claro. Entonces, pues ahorita vamos a sesionar. Cualquier cosa, sabes que estamos a la orden.
La dejo bajar a la sesión. Le agradezco mucho estos minutos, comisionada.
Al contrario, gracias a ustedes por el interés.
Seguiremos pendientes del INAI, de lo que ocurra en las próximas horas, de estos pues casi 700 empleados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia, el INAI, que desaparecerá en los próximos minutos. Escuchemos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, justamente cuando le preguntaron qué va a pasar con los derechos laborales, con los derechos de estos empleados, los 419 empleados del Servicio Profesional de Carrera y los otros cerca de 300 empleados de libre asignación. Escuchemos, esto dijo la presidenta.
La ley, se va a cumplir con la ley, no puede haber pues más allá de lo que dice la ley. El día de hoy probablemente ya se apruebe ya la nueva ley de transparencia. Eso va a ayudar también a tener certeza. Mañana tiene una reunión la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno con quienes se manifestaron ayer y otros trabajadores del INAI. En algunos casos pues habrá liquidaciones, en otros casos pues se quedan trabajando porque el presupuesto se reduce de manera importante y se cumple con lo que establece la ley.
Justo eso le quería preguntar. Entonces, como usted ayer nos decía, ¿no? A veces se puede, a veces no. ¿Hay capacidad presupuestal para compensar a quien se tiene que compensar? lugar. Y también se decía ayer que de la Secretaría Anticorrupción dependerá el futuro de los trabajadores. Entonces, algunos permanecerán.
Algunos sí, y otros pues serán liquidados conforme lo que establece la ley.
Nos decía la comisionada Julieta del Río, la comisionada del INAI, que seguirán las funciones del INAI, ahora bajo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro, será pues una parte responsabilidad tanto de la sociedad civil como de la sociedad en general, como de los medios de comunicación, mantenernos pendientes de que estos elementos, como la Plataforma Nacional de Transparencia, los servicios de acceso a la información y de solicitud de información pública, con los cuales tuvimos investigaciones como la estafa maestra, con la que también tuvimos investigaciones como la Casa Blanca, que mostraron la corrupción de gobiernos anteriores, pero también de corrupción del gobierno de Morena, pues que sigan ahí y que sigan funcionando, esto en favor no de un partido o de otro, sino del derecho que tenemos los y las ciudadanos de conocer qué está pasando en el gobierno que todas y todos mantenemos. Vámonos ahora sí a una rolita. Esto que ya está sonando aquí en Tengo Otros Datos es Marilyn de Mount Kimby y Mikachu. Suena aquí en Tengo Otros Datos, 1:46 de la tarde de este jueves 20 de marzo, día C. Aquí en la Universidad Iberoamericana. No le cambies, regresamos a Tengo Otros Datos. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Me da mucho gusto saludar a María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, aquí en la línea de Tengo Otros Datos. María Luisa, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por el espacio.
Gracias por el contacto. Para nosotros era fundamental hablar con el Centro Pro en este contexto. Hoy que la Fiscalía abre las puertas del Rancho Izaguirre, cuéntanos, ¿el Centro Pro está ahí? ¿Han tenido contacto con quienes están ahí? ¿Qué sabemos?
No, el Centro Pro no acompañamos la diligencia. Uh-huh. Sabemos que colegas que están en directamente en Jalisco, que hacen un trabajo muy importante, como el CEPAD, el sí. Centro por la Dignidad y la Justicia del ITESO, están acompañando a algunos de los colectivos. Nos parece muy importante verificar cómo se está llevando a cabo. Sí. También hay que tomar en cuenta que es muy importante que estos espacios se abran, pero lo más relevante es, después de esto, conocer cuáles fueron las diligencias que se hicieron desde las autoridades de Procuración de Justicia. Sí. Y que no se vaya a volver eso pues solo un recorrido más, sino algo que pueda tener información relevante para las familias y los colectivos que han estado muy pendientes de lo que sucede ahí.
Sin duda, que no se convierta en un recorrido para medios, en la espectacularización del horror de México, y que sea verdaderamente una diligencia capaz de encontrar luces sobre lo que ahí ocurrió. Ustedes, el Centro Pro, lleva décadas poniendo luz sobre abusos a derechos humanos, sobre casos graves de macrocriminalidad, de violaciones a derechos humanos. Y ayer que hablaba el fiscal general de la República, ustedes presentaron una comunicación. Un poco quisiera conocer cuál es la opinión que tienen de la conferencia que dio el fiscal Gertz Manero y de cómo se ha manejado la investigación desde que conocimos este caso.
Bueno, desde la perspectiva del Centro Pro, el mensaje de ayer fue muy lamentable, en tanto en realidad el fiscal general de la República, en lugar de dar una información concreta sobre uh-huh. la tracción de la investigación, sobre una investigación más amplia, de análisis del contexto, de poder explicar cuál ha sido el trabajo directo que han hecho con la Fiscalía, lo que nos entregó fue una serie de notas sobre el trabajo omiso y negligente de la Fiscalía de Jalisco, que es importante conocer, uh-huh. pero tampoco tuvimos una respuesta de parte de la Fiscalía General de la República más sobre cómo iban a llevar a cabo ya una investigación que en ese momento ni siquiera había sido atraída todavía. Sí. Y que pudiera tener también pues tintes de que iban a poner al centro a las víctimas, que no se iban a excluir líneas de investigación. Por el contrario, escuchamos más sesgos ya sobre la investigación que quisieran llevar a cabo, reduciendo mucho la participación de de las autoridades previas en la investigación, en las diligencias que se den previamente. Uh-huh. Y creo que es importante mencionar que tanto de los dos lados, es decir, de la Fiscalía de Jalisco como de la Fiscalía General de la República, no tuvimos mensajes relevantes sobre cómo se podría abordar un caso de esta magnitud. Sí. Y eso es importante decirlo porque llevamos un año, un poco más de un año, escuchando que la necesidad para reformar el sistema de justicia en México estaba en los poderes judiciales. Sí. Y en realidad lo que estamos viendo en este caso y en muchos otros es cómo el problema está en la fiscalía. Uh-huh. Algo que se ha negado a tocar en reformas específicas en esta administración y en la pasada.
Sí, sin duda, sin duda. Aquí el tema es el trabajo que haga la fiscalía. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido el aprendizaje, más allá de que no ha habido una reforma a las fiscalías, cuál ha sido el aprendizaje que como país hemos tenido para tratar de llegar a la verdad en casos como este? Ustedes han seguido desde el 2014 muy de cerca el caso Ayotzinapa, y parece que este gobierno está replicando muchos errores en la investigación que criticó del gobierno de ese entonces, de Enrique Peña Nieto. Es decir, ¿no hemos aprendido nada ni institucionalmente?
Pues nos parece que el mensaje que se dio ayer pareciera que es así, que se busca replicar acciones muy rápidas ante presión más social y mediática. Uh-huh. Cuando lo que este tipo de investigaciones lo que requiere es de un trabajo mucho más amplio de documentación, de hacer una investigación con análisis contextual, reconociendo las redes de macrocriminalidad. Sí. Que hay en regiones como Jalisco, pero como había en Guerrero y en muchos otros lugares en el país. Y sobre todo, buscando tener cuidado sobre cómo hacer partícipes a las víctimas y ponerlas al centro, ¿verdad? Eso lamentablemente no lo estamos viendo en este contexto. Y es importante decirlo porque en esta investigación en particular, pues fueron ellas quienes denunciaron. Sí. Y quienes han movilizado la indignación de la sociedad en general.
Y quienes encontraron lo que hoy tiene al país horrorizado, ¿no? O sea, digo, el Estado estuvo en ese predio el año pasado sin encontrar mucho.
Totalmente, y además en un contexto donde claramente hay una relación con grupos criminales que la Fiscalía General de la República tendría sin ningún problema la capacidad de investigar de oficio delitos federales relacionados con delincuencia organizada. Lamentablemente eso no lo vimos, como tampoco hemos visto o no lo escuchamos ayer de parte del Fiscal General de la República, el decir que se va a hacer una investigación con suficientes capacidades, con un uso de tecnología, con análisis del contexto, con todo lo que requiere un caso de la magnitud de lo que hablan los testimonios. Uh-huh. de que pudo haber sucedido en este predio.
¿Cómo viste, María Luisa, cómo vio el Centro Pro la declaración de la presidenta, estos supuestos reformas que enviará? Muchas de ellas ya están en la ley en materia de desaparición.
Sí, bueno, desde el Centro Pro consideramos que el mensaje de la presidenta abordando el tema de desaparición no es menor. Hay que recordar que en los últimos cinco meses que ella lleva en la administración, pero también en los últimos dos años de la administración pasada, el tema de desapariciones. Sí. Estuvo muy ausente de las prioridades. Uh-huh. del gobierno federal. Y es real que lo que necesitamos es un gobierno federal liderando acciones concretas que puedan generar una política más nacional donde tenga que haber participación de los distintos niveles del Estado. Eso en sí mismo es positivo porque uh-huh. quiere decir que hay una respuesta a toda la indignación que hay, que se ha movilizado en las últimas semanas. Sin embargo, como ya lo decías, pues lamentablemente lo que vimos fue una serie de reformas y de acciones que tienen que verse a la luz de lo que se presente en el legislativo, porque varias de estas ya están consideradas en la ley, ya hay. Claro. Cosas que se han trabajado con víctimas y todo, pero también tiene que verse a la luz de, diría, de otras tres cosas. Uno, de presupuesto, que es esencial. Uh-huh. Dos, de un mensaje renovado de parte de las instituciones que están a cargo de tanto de la búsqueda como de la atención a víctimas, etcétera, porque lo que sí tenemos el día de hoy es pues las mismas personas y los mismos grupos y equipos en estas instituciones que no han cambiado y que tampoco hemos escuchado un mensaje renovado desde ahí. Y la tercera, diría, es que tiene que haber una participación de los colectivos, claro, y de las familias. Las familias han sido muy claras que sin las familias no, y esto tiene un sentido, que es que cuando ellas han participado, además de que es su derecho, también han llevado a mover a las instituciones a darles respuestas desde otras perspectivas.
Pues María Luisa, te agradezco muchísimo estos minutos, siempre es importante tocar base con el Centro PRO.
Muchísimas gracias a ustedes por siempre el espacio y por mantener la atención en el...
Seguimos en comunicación. María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro Miguel Agustín PRO Juárez de Derechos Humanos, el Centro PRO. Con esto nosotros llegamos al final de este programa. Le agradezco muchísimo a Martín en los controles, Ana Laura Citelán, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Silvia Dicci, Paco Barrera en cabina, todos quienes hacen posible este programa. Mañana no hay Tengo Otros Datos, mañana sonará musiquita, pero regresaremos el próximo lunes con toda la información. Que pases un excelente fin de semana.
Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.